Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Conversamos en nuestro programa de hoy con la embajadora de Israel en México, Einat Krantz, a propósito del conflicto Israel-Hamás. ¿Qué sabemos hasta ahora? Además, Francisco Acosta Fragachán, economista y analista de Entorno, nos acompaña para hablar de la economía en los Estados Unidos a propósito del último reporte que señala que la creación de 336 mil puestos de trabajo en septiembre muestra una sorprendente resistencia económica en Estados Unidos. Y para hablar de lo que ocurre en la frontera México-Guatemala, Jorge Martínez, periodista de cobertura especial en Milenio TV en México. En los deportes, Lalo, que viene encendido tras un fin de semana lleno de resultados.
¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
Conflicto Israel-Hamás. Gobierno israelí ordena un bloqueo total a Gaza en respuesta al ataque de Hamás. Es la información que tenemos recientemente a propósito de este conflicto.
En más noticias, le contamos que partidarios de Israel y de Palestina se enfrentan en Nueva York, mientras el conflicto se recrudece. Nueva York, donde vive la mayor comunidad judía fuera de Israel, se volvió este domingo un escenario de manifestaciones y enfrentamientos verbales. Esto ocurre mientras los ataques entre Hamás y los israelíes escala y deja más muertos. Aunque no hay una amenaza creíble, en Estados Unidos se refuerza la seguridad en sinagogas y mezquitas.
Científicos encargados de garantizar que el envejecido arsenal nuclear estadounidense esté apto para su utilización afirma que el año que viene comenzará a transportar componentes cruciales al desierto de Nevada para preparar pruebas subterráneas, pero esta vez no se harán explosiones reales.
Asesinatos de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos tienen en alerta a las autoridades. Al menos 6 migrantes han sido asesinados en las últimas semanas en las zonas del cruce fronterizo entre Baja California, México y California, Estados Unidos. Expertos aseguran que por las características de los ataques y el calibre de las armas que fueron utilizados, estos asesinatos podrían haber sido perpetrados por los llamados narcocoyotes que cobran a los migrantes por pasar a través de zonas que consideran suyas.
El expresidente Donald Trump retiró la demanda por $500 millones que había interpuesto en contra de su exabogado Michael Cohen y la demanda contra el juez que preside la causa por fraude civil en su contra Arthur Engoron, iniciado también por el estado de Nueva York, mientras que el retiro de la causa contra el exabogado del presidente fue por el mismo Cohen, así como por un portavoz de Trump.
La tormenta Lidia se aproxima a las costas del Pacífico mexicano y prevén fuertes lluvias. Lidia se ubica a unas 500 millas de las Islas Marías en el Pacífico mexicano y llevaba vientos sostenidos máximos de 68 millas por hora, muy cerca de convertirse en un ciclón, dijo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.
Es noticia, los futuros estudiantes de Nueva York que están buscando un cupo en alguna de las 130 universidades del estado pueden postularse de forma gratuita durante el mes de octubre. Así lo anunciaron funcionarios estatales a raíz de que la matrícula en todo el sistema de educación superior ha sufrido una disminución de 10 años.
Rescates a contrarreloj tras el potente terremoto que dejó cerca de 2.000 muertos en Afganistán. La actividad sísmica frecuente ha afectado las condiciones de vida de miles de personas en Afganistán, uno de los países más pobres de Asia, que además ha sido devastado por los conflictos políticos en los últimos años.
Y si nos vamos al sur de la Florida, nos encontramos con una conductora de un autobús escolar que está enfrentando serios cargos tras no percatarse de que una niña de 4 años permaneció dormida por horas dentro del vehículo. De acuerdo con las autoridades, Elizabeth María Carrero, de 33 años, recogió a la niña en su casa para transportarla a la escuela ubicada en la 2225 del noreste de Miami-Dade y la calle 103.
Hombre mata a puñaladas a una mujer y quema su cuerpo. La confundió con su exnovia. Richard Montaño, de 48 años, fue declarado culpable de asesinar a Silvia Vaca Abakey en Virginia. De acuerdo con la investigación, el sujeto confundió a la víctima con su exnovia, quien era el verdadero blanco del ataque. Silvia se estaba hospedando temporalmente en la casa de la expareja de Montaño.
En partido que se desarrolló en Londres, Inglaterra, los Jaguares de Jacksonville vencieron 25-20 a los Bills de Buffalo. Sorpresa, Jaguars vencieron a los Bills.
Para conversar un poco del tema y actualizar lo que está ocurriendo justamente en Israel en este momento, vamos a enlazar con Inat Kranz, quien es embajadora de Israel en México y nos acompaña esta mañana en Buenos Días América. Inat, gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muy buenos días, gracias por invitarme. ¿Me escuchan?
Sí.
Muy bien,
te estamos escuchando claramente. Gracias por tomarte el tiempo y conversar esta mañana con nosotros. Ya hemos hecho un contexto de lo que ha ocurrido durante las últimas horas en Israel, pero queremos escuchar de tu voz y de forma oficial, ¿qué conocemos hasta ahora?
Conocemos que desde hace 2 días y medio, más o menos, estamos en el tercer día de la guerra de Israel en contra de Hamas. En las primeras horas de la mañana del 7 de octubre empezó Hamas, los terroristas de Hamas, muchos centenares de terroristas de Hamas infiltraron la valla de seguridad de la Franja de Gaza, entraron a poblados israelíes cercanos a la frontera con Gaza, a la valla, se metieron en poblados asesinando cientos de personas, jóvenes, niños, niñas, ancianos y ancianas, hombres, sin ninguna discriminación, sin ninguna acción previa de parte de Israel en contra de Hamas. De hecho, después de varios meses de que Israel estaba tratando de estabilizar, ayudar a la economía, apoyar a Gaza, suministrando gas y agua y otras necesidades que tenía la Franja de Gaza. Aparte de eso, muchísimos de miles de misiles y cohetes fueron lanzados de parte de Hamas y otras organizaciones terroristas desde Gaza hacia el territorio de Israel, ciudades principales como Tel Aviv y todo el centro del país, la capital, Jerusalén, y también Sderot, una ciudad en el sur. Tenemos hasta ahora los datos terribles y trágicos de más de 700 asesinados, de más de 2.600 heridos, de los cuales varios, como más de 300, están en situación grave, con peligro a sus vidas. Y entre 130 y puede ser más secuestrados, personas que fueron llevadas físicamente a fuerzas a la Franja de Gaza y que no sabemos nada de su situación en este momento.
Sí.
Israel está respondiendo, está atacando a las bases de comando de Hamas, de las organizaciones terroristas y los centros desde donde se están lanzando los misiles y los cohetes desde Gaza. Y hay una decisión del gobierno de hacer todo lo necesario para destruir las habilidades, las posibilidades militares de Hamas.
Sí, embajadora, muy buenos días, gusto saludarla. De hecho, el presidente, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pues dijo que estamos en guerra, ¿no? Una declaración y también pues en respuesta de esta ofensiva militar, pues lanzaron la operación Espadas de Hierro. ¿De qué se trata y cuál será el objetivo de esta operación?
Gracias también por invitarme y por saludarme, es un gusto. Prácticamente lo que acabo de decir, o sea, el significado de esto es que no es una operación quirúrgica para responder sobre una acción específica como hemos visto en el pasado, no es un atentado terrorista más, es un ataque masivo, brutal, inhumano y cruel, jamás visto en la historia de Israel y creo que del mundo. Y esto demanda, requiere una reacción fuerte, una reacción en la cual Israel haga todo lo posible para defender a sus ciudadanos y a sus fronteras y para asegurar que todas las habilidades bélicas, militares, de terrorismo que tiene Hamas se destruyen para que esto no pueda volver a suceder.
Le recordamos a la audiencia que estamos conversando con Einat Krantz, quien es embajadora de Israel en México. Sabemos, embajadora, que las tensiones entre Israel y los palestinos han existido desde antes de la fundación del Estado en 1948. ¿Qué ha hecho que este conflicto detonara ahora?
Justamente lo que estaba diciendo antes, el momento en que este ataque brutal de terrorismo fue perpetrado no es algo que se puede explicar. Fue una sorpresa y empezó justamente en una época en que había tranquilidad, en que Israel estaba haciendo muchas acciones para tranquilizar, para apoyar y para ayudar a que los ciudadanos de Gaza tengan una mejor vida. Y la única explicación para estas acciones tan terribles y tan crueles de parte de los terroristas de Hamas son la voluntad de ellos de herir a Israel, de dañar a Israel, perpetrar un ataque de estos. Hamas está apoyado por Irán y sus ayatolas. Este tipo de acción no se puede hacer solo, no la puede llevar a cabo sola una organización como Hamas. Tiene que tener financiamiento, entrenamiento, asistencia en la planificación de unas acciones tan atroces y tan coordinadas. Estamos seguros que detrás de esto está Irán, que está utilizando a las organizaciones de terrorismo de la zona, no solo a Hamas, sino también a Hezbollah en el norte, como su largo brazo en el Medio Oriente, como un proxy para desestabilizar y controlar la región, y de eso viene.
Un ataque sorpresivo, embajadora, pero que ya ha dejado más de 1,000 muertos, ciudadanos, familias, niños. La verdad es que es bastante lamentable y también entre pues ellos ha habido rehenes, 2 mexicanos de los que se habla, 2 rehenes. ¿Qué se sabe de ellos y cómo se está, o qué se está haciendo para ayudarlos?
Hay 2 rehenes mexicanos y hay más, como dije antes, más de 130 rehenes en total secuestrados a la Franja de Gaza. No sabemos su situación, jamás no ha pasado información sobre ellos. Parece que parte de esos secuestrados son lamentablemente cuerpos, personas que ya fueron asesinadas y que sus cuerpos se llevaron a Gaza para después usarlos en algún tipo de negociación. Hay heridos y hay gente que pasó la frontera viva, pero no tenemos ni nombres, ni listas organizadas, ni sabemos su situación. Israel declaró que va a liberar a todos los secuestrados, pero más que eso ahora no sabemos y se va a hacer todo lo posible para ayudar, se está haciendo todo lo posible para apoyar a las familias que no saben qué pasó con sus seres queridos. Pero estamos en situación de guerra y hay mucha oscuridad, mucha falta de información y lamentablemente creo que va a llevar un poco más de tiempo hasta que tengamos la información sobre todas estas personas trágicamente secuestradas a la Franja de Gaza.
Embajadora, sabemos que situaciones como estas, tan duras, tan críticas, tan terribles, lleva a una reacción, ¿no? Obviamente la comunidad internacional, y viene posteriormente de la reacción el apoyo. Y en este caso los países que apoya a Israel, principalmente Estados Unidos, pero ¿quién apoya a los palestinos?
Déjame primero decir que estamos recibiendo una gran cantidad de apoyo y de mensajes de apoyo de todo el mundo, todos los países libres que quieren apoyar a la democracia, quieren apoyar a la libertad, que están en contra del terrorismo, porque apoyar Hamas es apoyar al terrorismo y apoyar a Israel es apoyar a quien tiene el derecho de defenderse, de defender a sus ciudadanos. Israel lamentablemente va a tener que reaccionar, está reaccionando ya de manera muy fuerte en contra de los centros de terror de Hamas, y está recibiendo el apoyo necesario, y estamos llamando a toda la comunidad internacional a seguir apoyando a Israel, a seguir condenando, a condenar Hamas, a condenar las acciones terroristas y a condenar el apoyo que le da Irán a Hamas, y a permitirle a Israel toda la legitimidad necesaria para defenderse.
Finalmente, embajadora, ¿cómo se siente la comunidad de Israel ante esta situación?
La sensación en Israel obviamente es muy difícil, estamos muy tristes, muy preocupados. Este ataque ha tocado a cada persona en Israel. Quien no tiene un familiar que fue asesinado o secuestrado, tiene amigos, tiene vecinos, tiene conocidos. Todos nosotros conocemos personas que están gravemente y trágicamente afectadas por esta situación, pero estamos juntos, estamos unidos y estamos decididos a terminar con esta amenaza y hacer todo lo necesario para ganar esta guerra y para devolver la seguridad a Israel.
Embajadora, queremos darle las gracias por estos minutos que nos ha dedicado y por hablarle a toda la audiencia de Costa a Costa a propósito de lo que está pasando allí en su país. Un abrazo grande y esperamos que todo esto cese muy pronto.
Muchas gracias a ustedes. Que sea un buen día y un abrazo de vuelta. Muchas gracias.
Seguro. Ahí escuchábamos a Inat Kranz, quien es embajadora de Israel en México, hablando precisamente de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Y como información de último minuto, también decimos que los ataques aéreos israelíes sobre Gaza mataron a 4 prisioneros de Hamas, según declaraciones el día de hoy del grupo islámico palestino. Han dicho, los bombardeos de la ocupación anoche y hoy sobre la Franja de Gaza ha causado la muerte de 4 prisioneros del enemigo. Declaración en un sitio web de Brigadas Sedin, brazo armado de Hamas, y esta información no ha podido ser confirmada de manera independiente por ningún medio ni agencia local. Así que es la información que tenemos precisamente ahora. E Israel ordena un asedio total a la Franja de Gaza, como información de último minuto, lo que ha ocurrido en las últimas horas alrededor, Janet, de este conflicto que pone en jaque al mundo entero.
Sin duda, Andreina, la realidad es que es muy triste esto que se está viviendo y todo el mundo está atento a lo que está pasando ahora con este conflicto entre Israel y el grupo islamita Hamas. Sorpresivo, un ataque que nadie se esperaba, la incursión de militares en su territorio el sábado. Israel afirmando que este lunes que ha retomado zonas atacadas por el grupo islamita, pero la situación sigue siendo inestable. Vamos a estar muy, muy al pendiente de lo que sucede y, por supuesto, de las reacciones internacionales, lo que ocurra y, por supuesto, también las afectaciones al mundo entero tras este nuevo conflicto, ¿no?
Uh-huh. Y debemos mencionar también que Hezbollah amenazó con atacar posiciones de Estados Unidos si interviene en el conflicto entre Israel y Hamas. El grupo terrorista libanés ya bombardeó territorio israelí y manifestó su apoyo a los yihadistas en Gaza. Hoy volvieron a sonar sirenas de alerta tanto en el norte como en el sur de Israel. Información de último minuto que compartimos con ustedes. Ya regresamos. Me quedo aquí. Bien, nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Él es Francisco Acosta Fragachán, economista y analista de Entorno. Francisco, gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenido.
Muy buenos días. Gracias por la invitación.
Gracias, Francisco. Bueno, hablemos de Estados Unidos, que mantiene sus niveles de desempleo. En septiembre, pues generó 336 mil empleos, mientras que los desempleados se siguen contando en 6.4 millones. ¿Estamos hablando de una buena o una mala noticia para la economía de este país?
Extraordinaria noticia para este país y los que habitamos en él. Demuestra una resiliencia, una fortaleza muy difícil de ver en situaciones como esta en cualquier otro lado del mundo.
¿Y cómo se traduce eso en una mejora para nosotros, Francisco?
Bueno, básicamente lo importante de estos niveles de empleo es que estamos viendo un ingreso recurrente, seguro, en la mayoría de los hogares de este país. Lo importante de la economía es la gente y el alto nivel de empleo significa que un gran número de familias están con un ingreso regular en su casa, lo que les permite acceso a los servicios básicos, a la comida, a la salud.
Fíjate, Francisco, hace unos días escuchaba al presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jeremy Powell, mencionar la escasez de mano de obra en el sector sanitario, quise decir, y las dificultades actuales para acceder a las salas cunas, entre los problemas agravados por la crisis. Advierte que la economía de Estados Unidos aún está lidiando con las secuelas de la pandemia e inmediatamente uno se traslada a qué podrá decir o qué podrá anunciar la Reserva Federal con referencia a las tasas de intereses. ¿Cómo lo ves tú en el futuro cercano?
Bueno, sigo manteniendo mi posición con respecto a las tasas. La inflación es el monstruo y la amenaza más grande que tiene cualquier sociedad. Hemos sido sumamente exitosos en su control, pero no hemos llegado a la meta. La meta que tiene la Fed, que tiene el Estado norteamericano, es un 2% de inflación anual máximo. No hemos llegado a él. Estamos a un punto y alguito de diferencia, que ha sido el más duro de comer. Creo que la Fed podría subir las tasas un octavo de punto. Gente cree que después de que la última reunión no lo hizo, ya no lo va a hacer. Todavía hay cierto espacio para que esto ocurra, porque viene el trimestre de mayor actividad económica del año, que es octubre, noviembre, diciembre, y en este momento es cuando se puede desatar el monstruo. Entonces yo creo que hay que mantenerlo controladito para que por fin podamos el año que viene decir lo hemos vencido y recuperar un nivel de precios aceptable para el ingreso de todos. Porque discúlpame, ese nivel de empleo es importantísimo. Pero el problema que tenemos es que ese nivel de empleo se está viendo afectado por la inflación. Entonces tenemos que, para poder disfrutar de ese ingreso en forma más amplia, controlar la inflación.
Francisco, pero muchas personas hoy por hoy están esperando a que estas tasas bajen para poder comprar sus casas, para poder hacer inversiones, porque con una tasa del 8, del 9% se torna insostenible comprar vivienda o cualquier propiedad para inversión inclusive. Ese sueño de ver bajar nuevamente las tasas y poder llegar a un 4%, a un 3,5%, ¿tú lo ves cercano o tú crees que eso es imposible que regrese?
Yo lo veo cercano, lo veo para finales del primer trimestre del año que viene. Y eso es una maravilla, porque lo terrible es que nosotros nos sumerjamos en un proceso inflacionario donde las tasas siempre van a ser locamente altas. Entonces todos vamos a sufrir en forma eterna. Eso fue lo que se comió América Latina. Las economías latinoamericanas se comieron por la inflación que hubo en los años 80. Y debemos evitar que eso ocurra. Este sufrimiento de ahora yo lo llamo como un sufrimiento temporal, con un horizonte claro en el tiempo y que nos va a permitir, ok, ahorremos. No compremos la casa ahora, no compremos el carrito ahora, no compremos el sofá ahora, vamos a esperarnos un poquito y después vamos a gozar de unas buenas tasas, vamos a tener buenos precios y vamos a poder comprarnos nuestro carro, nuestro sofá, nuestro televisor, nuestra casa con una tranquilidad enorme, no como ahora que compramos algo con la tarjeta de crédito y a los dos meses tenemos que la tarjeta nos subió el interés en forma enorme. Entonces la carga de crédito de esa tarjeta se hace insoportable, por ejemplo. Entonces vamos a controlar la inflación, yo sí lo veo, yo soy optimista y los hechos lo están demostrando. Los hechos están demostrando que la inflación está siendo controlada.
Sí, y definitivamente, Francisco, ¿tú consideras entonces que a mediados del 2024 pudiésemos ver un poco el tema de la transformación de bajas de tasa para poder hacer una compra inteligente? ¿Eso es lo que nos quieres decir?
Sí, yo veo que en las casas y la actividad económica en su conjunto a mediados del año que viene ya estará en una etapa de recuperación sostenida, soportada por un empleo sólido, robusto, por una economía sana, creciente, y ahí el cuento va a ser otro. Regresará el optimismo, regresará la actividad a los mercados y veremos una economía en crecimiento, Dios mediante.
Francisco, muy buenos días, un gusto saludarlo. Una pregunta, el tema de Ucrania, la guerra en Ucrania, pues afectó la economía en todo el mundo y no fue la excepción en los Estados Unidos. ¿Este conflicto ahora en Israel pudiera de alguna manera también impactar la economía de los Estados Unidos?
Bueno, mira, estamos hablando que esto que está sufriendo la economía occidental, donde Estados Unidos es el líder, bueno, Estados Unidos es el líder de la economía mundial, se ha visto afectada por el conflicto militar en Ucrania. Para muchos analistas, el conflicto de Israel y Palestina, que es un conflicto también de décadas, va a sumarle candela a este incendio. Podría ser muy peligroso, por eso también hay que atajarlo. Definitivamente vamos a tener que ver un proceso de paz en el inmediato plazo para que las cosas se tranquilicen, sobre todo por el asunto de los precios de la energía. Recordemos que gran parte del volumen de la energía que utilizamos nosotros todavía proviene de los países árabes y del Medio Oriente. Y las rutas comerciales como el Canal de Suez, que son tan importantes, están ubicadas en esa zona que ahorita es de alto conflicto. Entonces eso hay, que igual que la inflación, atenderlo rápidamente, y parecer Occidente en su conjunto está atendiendo de inmediato este caso de Israel y Palestina. Sí.
Francisco, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Esperemos que tus palabras se hagan realidad para el próximo año, porque verdaderamente andamos un poco golpeados por aquí. Un abrazo para ti.
Abrazo para ustedes, gracias, excelente día.
Ahí está, Francisco Acosta Fracachán, economista y analista de Entorno, hablando un poco de la economía en los Estados Unidos, que por cierto, hace tres días, pues se anunció que 336 mil puestos de trabajo se crearon en el mes de septiembre, casi el doble de lo que se esperaba. Y un poco analizando qué significa eso para la economía de este país y cómo podríamos esperar la reacción y, por supuesto, los próximos anuncios desde la Reserva Federal.
La inmensidad de una noche fría y gris y la luna.
Bien, vamos de inmediato a saludar a Jorge Martínez, periodista de cobertura de especiales en Milenio TV en México. Jorge, gracias por estar con nosotros esta mañana.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. No, gracias a ustedes, a sus órdenes.
Bueno, la verdad es que la frontera de Estados Unidos con México ha estado muy turbulenta durante los últimos días, pero también nos referimos a la frontera México-Guatemala. ¿Qué información tienes y qué está pasando en este lado de la frontera?
Así es, ¿qué tal? Bueno, lo que está sucediendo es que es una frontera muy porosa. Entendamos lo que son 969 kilómetros que comparte frontera con México y Guatemala aproximadamente. De esos kilómetros que les acabo de comentar, solamente existen dos puntos controlados fronterizos. Controlados me refiero a que hay presencia de autoridades migratorias de ambas naciones, que se verifica el comercio que transita de México a Guatemala y de Guatemala a México, y por lo menos existen una veintena de puntos que no son revisados, ¿no? Que son cruces perfectamente ilegales, que incluso existen de antaños, ¿no? Porque es tanta la cercanía entre los mexicanos y los guatemaltecos que la gente de ambas naciones ingresa caminando por puentes, y es por ahí justamente por donde también están ingresando drogas, comercio ilegal que no paga ningún tipo de impuestos, pero sobre todo el negocio lucrativo que pretenden los cárteles ahí quedarse es el tráfico de personas, y ahí viene todo lo que es de Sudamérica hasta Centroamérica. Ese es el pase natural para que estas personas puedan llegar hacia Estados Unidos. Anteriormente este cruce estaba controlado por el cártel de Sinaloa. De hecho, en el 2018, el alcalde de San Marcos, del departamento de San Marcos, entendamos lo que es el estado, así como se llama en México, los estados, pero ya son departamentos, se entregó a las autoridades de Estados Unidos, de la DEA, en Tapachula, Chiapas, que lo acusaban de tráfico de drogas y de beneficiar al cártel de Sinaloa. Desde aquellas entonces ya existían también estos movimientos un poco extraños de colaboración entre autoridades guatemaltecas y entre autoridades mexicanas y los cárteles, en específico el cártel de Sinaloa. Hoy el cártel Jalisco Nueva Generación pretende quedarse con esa franja de tierra y por eso ha iniciado una encarnizada guerra que comenzó por ahí de finales de agosto.
Y que incluso, Jorge, muy buenos días, te saludo con gusto. Vimos un video ahí que se hizo bastante controversial, polémico, ¿no? En el que uno de estos grupos criminales pues entra y fue recibido entre gritos, aplausos, chiflidos. Bueno, como si fuera un desfile, incluso en donde pues estaban recibiendo a personas con gran emoción. Después de esto que vimos y que llamó poderosamente la atención y que incluso, pues sí, las autoridades actuaron, hubo un despliegue importante. ¿Qué ha pasado? Hemos visto que se ha reforzado la seguridad en la zona, pero tú estuviste ahí en este punto, en esta parte de la frontera entre México y Guatemala. ¿Cómo ves la situación? ¿Cómo ves las cosas?
Así es, la semana pasada estuvimos allá en la frontera entre México y Guatemala, y incluso los guatemaltecos desplegaron cerca de 2,000 efectivos, incluyendo los caibiles, estos famosos militares que han sido destacados a nivel internacional por las operaciones tan exactas, tan mortales que realizan en Guatemala. Bueno, fueron desplegados hacia esa zona de la frontera con México, pero extrañamente nos decía también el gobierno de Guatemala, con quien tuvimos la oportunidad de platicar, que por alguna extraña razón el gobierno mexicano retiró los puntos de control del ejército mexicano en los puntos fronterizos. Era algo que a ellos les llamaba poderosamente la atención, pero que también les cuestionaba cuál estaba siendo la operatividad del gobierno mexicano, que ya después se supo únicamente desplegaron a 800 efectivos a toda la zona fronteriza. En realidad son muy pocos efectivos, ¿no? Porque para la zona de Motocintla, que es Chiapas, los grupos criminales incursionaron en el caso del cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa, y comenzaron hasta a cortar la luz eléctrica, el internet, destruyeron prácticamente todo como una forma de incursionar y de generar terror entre la población. Entonces, estos 800 efectivos que desplegó el ejército mexicano son muy pocos, considerando pues esta guerra que se viene, que ya se desató, y que Guatemala, por ejemplo, envía 2,000, pero también Guatemala no dimensiona, porque nosotros platicamos con la gente del ejército, quizás no dimensiona la capacidad de fuego que tienen los cárteles mexicanos, ¿no? En el caso de rifles calibre 50, en el caso de un gran parque que utilizan ellos para poder disparar en contra de las autoridades, y ya hubo los primeros hechos de violencia del lado de Guatemala, en el departamento de San Marcos también, que es colindante con Motocintla, Chiapas. A finales del mes de agosto también incursionó un grupo criminal y asesinó al director de la policía municipal y a dos de sus escoltas. Este es uno de los primeros hechos de violencia. También tuvieron que sacar a una candidata que va a tomar posesión en los próximos días en este departamento de San Marcos, que ya ganó como candidata, pero que también fue amenazada por el cártel de Sinaloa, y tuvieron que sacarla en helicóptero por la violencia y la presión que en ese momento se ejercía hacia su persona. Pero también no es lo único que llama la atención en cuanto a los vínculos criminales entre los gobiernos guatemaltecos y el cártel de Sinaloa. Hay una alcaldesa también de la zona costera que queda como a unas 2 horas aproximadamente de la frontera entre México, que también fue sentenciada a pasar 6 años en prisión por sus vínculos con el cártel de Sinaloa. Por lo menos ella tenía 10 años vinculada al cártel de Sinaloa, ganó la elección y pues el gobierno la detuvo y la procesó a 6 años de prisión. Entonces, desde ya nos estamos dando una radiografía de qué es lo que está pasando. Se quiere decir que las autoridades guatemaltecas también ya están permeadas por las organizaciones criminales. Si bien no se han mostrado del todo violentas, lo que está sucediendo es el primer paso para que contemplemos quizás mayor violencia, pero ya del lado de Guatemala. Lo que nos platicaban las autoridades y los vecinos de las zonas fronterizas es que el cártel Jalisco Nueva Generación incursionó haciéndose pasar por comerciantes. Cuando ellos llegan, dicen que son comerciantes, que los van a apoyar, empiezan posteriormente a tomar fotografías de los negocios y luego los empiezan a extorsionar. Es una dinámica muy similar, por ejemplo, que empleó el cártel de Jalisco Nueva Generación en Zacatecas, en donde también nosotros estuvimos. Nos hacían referencia a los pobladores de pequeñas localidades de Zacatecas que también se hicieron pasar en Zacatecas por constructores de caminos y posteriormente sacaron las armas y dispararon en contra de toda la gente. Entonces están aplicando la misma dinámica ahora en Guatemala. Vamos a ver qué sucede en las próximas semanas. El despliegue va a continuar. El gobierno de Guatemala advierte que va incluso a incrementar con otros quizás 2,000 efectivos más para un total de 4,000. Eso por el lado de Guatemala, mientras que México solamente ha dispuesto 800 efectivos para vigilar la zona fronteriza.
Sí, verdaderamente se nos torna surrealista, ¿no? Ese video que citaba Janet hace pocos minuticos en Chiapas, en este estado fronterizo con Guatemala, ese desfile inédito entre aplausos recibieron a estos miembros del cártel de Sinaloa y esa región mexicana, Jorge, esa región, como muchas otras localidades que están siendo dominadas por cárteles que suministran agua, que quizás dan alimentos, que le pagan a la misma comunidad por mantener sus calles mejor y darle una, entre comillas, mejor calidad de vida, pues hace que se engañen y que de alguna manera se sientan obligados o motivados a apoyar a este grupo, a estos grupos delictivos. Y es vergonzoso ver esto, ¿no? Cómo abiertamente se apoya y se alardean entre ellos mismos en las redes sociales. Y obviamente este episodio específicamente motivó a que el gobierno de Guatemala y el gobierno de México pues de alguna manera reaccionaran, ¿no? Si se hizo algo relativamente determinante, pues no lo creo, porque esto continuará y continúa siendo así. Pero ciertamente lo que tú mencionabas, Jorge, hay poco control y con muchos pasos ilegales sobre esta frontera que aprovechan los narcotraficantes y traficantes de personas que llevan migrantes indocumentados a Estados Unidos, que los traen a este país y es un paso, entre comillas, perfecto para poder entrar a México y de esa manera pues ingresar posteriormente a los Estados Unidos. Jorge, gracias por estar con nosotros. El tiempo se nos ha acabado.
No, hombre, estamos al pendiente. Muchísimas gracias por la colaboración y pues esperemos que se refuerce la seguridad en la frontera, tanto sur como norte, porque también no se podría contemplar estas organizaciones criminales sin la colaboración de autoridades de Estados Unidos, de México y de Guatemala.
Así es. Gracias, Jorge Martínez, periodista de coberturas especiales en Milenio TV en México, hoy abordando qué pasa en la frontera México-Guatemala.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. Tu DN Radio. Vivimos tu pasión.
Adrenalina, pasión y orgullo, todo por ser campeones. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
Amigas, amigos, Andreina, bienvenidas y bienvenidos a Contacto Deportivo, Poder Latino. Pablo López y Carlos Correa comandaron el triunfo de los mellizos de Minnesota en el juego 2 de la Liga Divisional de la Conferencia Americana en contra de los Astros de Houston. El oriundo de Venezuela fue el abridor del encuentro y lanzó una joya monticular. El boricua, por su parte, destacó a la ofensiva. De esta manera, los Twins consiguen su primera victoria en dicha instancia de los playoffs de la temporada 2023 de la Major League Baseball, con una pizarra final de 6-2. Simplemente espectacular. Una jornada de impacto, una jornada que vivimos, disfrutamos y gozamos. Vamos a escuchar al coach Rocco, al coach de los mellizos de Minnesota.
Great atmosphere. Towards short, diving stop Correa, trying to get his counterpart Peña, he got him.
Esta fue la jugada final en donde Correa se lució y no tuvo piedad contra los Astros y superó a Derek Jeter y a David Ortiz en récord.
What was his night in Houston? Offensively, he finishes off the game with a sparkling.
En una noche espectacular en Houston. Las palabras del manager del equipo mellizo.
You know, we come in here playing against a good team.
Saben, vinimos aquí a Houston a jugar contra un gran equipo.
You want to establish yourself, establish something. Make the other team play from behind a little.
Teníamos que establecer nuestro juego, hacer que el equipo de los Astros jueguen detrás de nosotros.
And just continues to sit them down. I mean, that's what you're always wanting to see. You know, you look for those.
Teníamos que sentar las bases para poder ser protagonistas esta noche. Si no, ya estábamos perdidos. Creo que todos en el dugout sabían de esto y por eso reaccionaron de la forma que lo hicieron. Fuimos cabalgando entrada tras entrada. En el momento jugamos con una confianza total. Éramos intocables en algún momento del partido. Todos conocemos de la reputación de Carlos Correa, pero háblame de lo que se logró.
You know, we've always heard all of the sayings and things, you know, when the lights come on and the bright lights, and you know, there are some guys they're
todos sabemos de esas emociones. Todos ya conocemos ese protocolo y quizás ese cliché. Cuando las luces se prenden, todos nos encendemos, e incluso Carlos Correa.
He can really take his attention and channel it and,
lo que más importa es que él logra captar toda la atención y sabe canalizarla. Esa presión la canaliza para jugar todavía mejor.
He keeps hitting right at the right time. No, this is a lifetime of work in the making when you see him step on the field and do these things. We're not surprised.
Cuando se para en el diamante, hace cosas inimaginables. Pero no nos sorprendemos, él es así. Y llegó hasta aquí por una razón. Y creemos que va a seguir haciéndolo. Las palabras de Rocco hablando de Carlos Correa. Por su parte, Pablo López lució intratable en el montículo. Consiguió una salida de calidad gracias a que lanzó 7 entradas completas en las que no permitió carrera alguna. Por su parte, el equipo tejano le pegó en hit solamente en 6 ocasiones, otorgó una base por bolas y ponchó a 7 bateadores. Muy bonito partido y tenemos playoffs.
And I had this off and on so long. You've been here, then you've been gone so many times. And every night, yeah, I'm always bumping into you. We do the same things we used to. It's your place or it's mine, so.
Es Eso es todo, mi querido Jorgito. Música country del año 2023. Él es Kane Brown, One Mississippi. Un abrazo a toda mi gente en Texas, que estamos de fiesta. Porque lo que sucedió este sábado no fue casualidad. Los Rangers evitaron algún despertar de los Orioles de Baltimore y se colocaron a una victoria de acceder a la serie de campeonato de la Liga Americana de la MLB al imponerse 11 carreras a 8 en el Oriole Park at Camden Yards. Una extraordinaria labor del bullpen y de la ofensiva se combinó para que los tejanos asestaran un segundo golpe al mejor equipo del nuevo circuito, que por el momento no ha explotado en esta postemporada. Los de Brandon Hyde quisieron reaccionar, pero el daño sufrido en la segunda y tercera entrada cobró factura. Bruce Bochy, que es el manager del equipo tejano, hablando del rookie lanzador de este conjunto de la estrella solitaria, Cody Bradford.
Coach, you've talked a lot this year about Cody Bradford's ability to kind of handle whatever's been thrown at him.
Platícame un poquito de Cody Bradford. Pese a su corta edad, supo manejar a la perfección el partido. Gran trabajo que él hizo.
The momentum was starting to switch there, and he came in and was pounding the strike zone very well.
Entró y manejó la zona de strike de forma perfecta.
He's so prepared.
Él está muy preparado.
We brought up and he's handled everything we've thrown at him from starting.
Lo trajimos y controló absolutamente todos sus lanzamientos.
He just handles himself so well.
Y también se maneja a nivel personal muy, pero muy bien. Cody Bradford, quien reemplazó a Jordan Montgomery en el quinto episodio, trabajó 3 innings y 2/3 en los que limitó a la ofensiva rival a 3 indiscutibles y los dominó en 4 oportunidades por la vía de los strikes. Ahora les voy a platicar algo muy rápido del manager Bruce Bochy. Regresó del retiro a los 68 años, muy joven, porque la vida empieza a los 60. La verdad que la vida se empieza a disfrutar desde los 60 años. Regresó a los 68, ustedes lo recuerdan con San Francisco. Regresó del retiro y puso a los Rangers en playoffs. Un equipo que hace un año había perdido 94 partidos. Bruce Bochy agradecido con la gente, con su equipo, con todo el mundo. Está a un partido de avanzar a la siguiente ronda. Gran trabajo del equipo. Obviamente empezamos con Money. Gran trabajo, gran esfuerzo. Estuvimos muy bien en la zona de bateo. Jugamos muy bien. Felicito a todo mi equipo. Señoras y señores, Bruce Bochy regresando del retiro, Andreina, para poner a este equipo a una sola victoria. Dando la sorpresa, ¿por qué no? Los tejanos a una victoria de hacer historia.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM, en Facebook y en Instagram. @ Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Ba-da-ba-ba-ba.